que voy a saludar a don David Alameda Carrillo. ¿Quién es don David Alameda? David Alameda es el director general de Shale Gas España. Digamos que reúne a las empresas interesadas en explotar el gas no convencional mediante la fractura hidráulica, eso que se llama el fracking, que ahora mismo lo pronuncias y siempre, ya saben ustedes, esto causa erisipela en algunos colectivos, ¿no?, especialmente ideológicos. Don David, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Vamos a ver, ¿cuánto gas podría extraerse? Pues ya, hay licencia para hacer prospecciones mediante esta técnica en España, algunas bueno, si todavía no desarrolladas, pero ¿cuánto podría aumentar la producción de gas en España si esta técnica se utiliza, en fin, racionalmente y con éxito como se ha utilizado en otros países, véase Estados Unidos?
Pues básicamente las estimaciones, don Carlos, que estamos barajando aquí en España mediante un estudio que encargamos pues una de las más prestigiosas empresas de geología y geofísica en España, pues estamos hablando que a ritmos de consumo de gas natural del 2014 estaríamos hablando que tendríamos recursos por 90 años de consumo de gas natural, ¿no? De esos 90 años corresponderían 70 años al gas natural no convencional y 20 años a gas natural convencional. Por lo tanto, estamos hablando de unas estimaciones bastante importantes que, bueno, nos podrían ayudar a reducir esa dependencia que tanto estamos comentando estos días, ¿no?
¿Reducir o prácticamente eliminar?
Bueno, seamos un poco cautos. Como decimos, estamos ahora actualmente, Carlos, en una fase de investigación, de I+D. Lo que pretenden las empresas es conocer qué recursos disponemos, cómo los podemos extraer de una forma técnicamente viable y que económicamente sean viables también, y será entonces cuando podamos estimar exactamente la cantidad de gas natural que podremos extraer y veremos qué impacto tendrá en esas importaciones que actualmente son prácticamente del 100% y si podemos reducir esos 46.000 millones que los españoles están gastando pues bueno, en el 2014 en importar estos hidrocarburos.
Ahora, si para ello hay que utilizar la técnica del fracking, ¿eso quiere decir que vamos a ir sembrando de movimientos sísmicos toda España?
Bueno, don Carlos, ahí debemos decir que después de haber realizado 2 millones de fracturaciones hidráulicas en todo el mundo, se han constatado únicamente 3 situaciones donde la máxima ha llegado a 3,8 en la escala de Richter, que podemos decir que prácticamente es inapreciable por el ser humano en superficie, por lo que la industria dispone de la tecnología suficiente para poder controlar esos eventos microsísmicos, pues siempre hablamos de la microsísmica porque no llegamos a ese grado de terremoto que puede ser perceptible por la población, de tal manera que somos capaces de decir que no se van a producir esos terremotos que algunos sectores parece que nos achacan y como hemos visto la semana pasada, ese terremoto de San Montiel que dijeron que era causado al fracking cuando nosotros aún no hemos empezado a perforar en este país, ¿no? Uh-huh. Vemos un poco el debate cómo está un poco direccionado en un sentido bastante intencionado, ¿no?
Sí, además de la causa, de ser la causa del fracking de movimientos sísmicos, como dicen los que son contrarios a esta técnica, le achacan algún otro mal. ¿Los otros males que le achacan cuáles son?
Bueno, pues hablan de potenciales contaminaciones de acuíferos, cuando también, si nosotros tomamos como referencia pues las agencias internacionales y como podemos hablar de la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental Americana, que después de haber estudiado una infinidad de casos, ha concluido que ningún acuífero ha sido contaminado por la actividad del fracking, pues bueno, al final vemos que estamos ante una tecnología y una actividad que se puede realizar con total seguridad. Y eso ya no lo digo yo, don Carlos. Recientemente la Academia de Ciencias de la Unión Europea, que reúne la Academia de Ciencias de los países miembros, ha concluido que disponemos de la tecnología suficientemente madura para poder realizar nuestra actividad de forma compatible con el medio ambiente. Y si a esto le añadimos la protección medioambiental con la regulación que tenemos en la Unión Europea y concretamente en España, podemos estar seguros de que podemos realizar esta actividad como realizamos otras en España, ¿no?
Uh-huh. He visto algunas cifras que ustedes manejan y la verdad que me han sorprendido por su volumen. Según los cálculos de ustedes, la explotación de recursos de esta manera podría generar más de 250.000 empleos en España. Me parece muchísimo, mucha gente para hacer fracking y aportar al PIB unos 44.000 millones de euros al año. Estamos hablando del año 2030 o 2040, ¿no?
Así es, don Carlos. Un poco basado en las estimaciones de recursos que te había comentado anteriormente, esos 90 años de consumo de gas que podríamos tener en nuestro subsuelo, pues si a eso le ponemos cifras de inversión, inversiones que muchas veces yo comento, inversiones que vienen de las empresas, es decir, que no vamos a tener que pagarlas de nuestros impuestos, y que eso van a repercutir en una generación de empleo, de actividad económica que ahora mismo no tenemos, y que casualmente esta industria, el 15% es una generación de impuesto directo, ¿no?, de expertos que saben de perforación, que saben de esta industria, pero que el 85% de la generación de empleo va a ser una generación de empleo indirecto, inducido, local y regional. Es decir, que vamos a ser capaces, por medio de esta industria, de atraer, de reactivar económicamente zonas que necesitan de esta activación, como son zonas rurales, y vamos a ser capaces de generar un empleo que se va a ver a nivel local y a nivel regional, que es muy importante, ¿no?
Ahora mismo, ¿cuántas autorizaciones hay para realizar técnicas de fractura hidráulica y en qué lugares?
Bueno, en el Ministerio publica oficialmente, y cualquier ciudadano puede ir allí a verlo, pues actualmente 70 licencias concedidas de investigación, don Carlos. Dentro de esas 70 licencias de investigación no se sabe, o el Ministerio no da exactamente cuántas de esos permisos pues son para explotar los recursos no convencionales. Tenemos que saber que el 80% de nuestro potencial es no convencional, don Carlos. Luego nos podemos hacer una idea más o menos extrapolando ese potencial con respecto a las licencias que tenemos, pues bueno, cuáles de ellas pueden ir direccionadas a la explotación de estos hidrocarburos no convencionales. Y luego tenemos otras 60 peticiones que aún no han sido concedidas por parte de la Administración autonómica o bien la Administración central.
Y mucho por la cordillera vasco-cantábrica, ¿no?
Perdón, don Carlos.
Que la mayoría o los proyectos más avanzados están por la cordillera vasco-cantábrica.
Así es. De hecho, el mayor potencial en España se concentra en esa cordillera, la cordillera vasco-cantábrica, norte de Burgos. Y es cierto que allí recientemente se han anunciado los primeros proyectos de investigación. Pues bueno, saldrán a la opinión pública y lo que es se van a publicar los estudios de impacto ambiental para que los diversos organismos comenten los proyectos y esperemos que en el 2016 seamos capaces de perforar los primeros pozos exploratorios.
Y una última cuestión, don David, la conexión a través del MidCat de gas con Europa, con Francia, que la verdad que Francia no era muy partidaria hasta hacía algún tiempo. Esto puede suponer, desde luego, para la economía española, para el mercado común de la energía, en el asunto del gas, una menor dependencia de los rusos, ¿no?
Esto va a ser, don Carlos, fundamental para Europa, principalmente. Debemos decir que Europa se está gastando 1.000 millones de euros diarios en comprar gas y petróleo fuera de la Unión Europea. El 30% de ese gas nos viene de Rusia. España podría convertirse en la Rusia europea con la estabilidad que podría aportar. Y bueno, si somos capaces de implementar esas interconexiones y asimismo somos capaces de explorar y producir nuestros recursos autónomos, nos pondría en una situación muy ventajosa para crear un clima competitivo que las empresas, por otro lado, están demandando y nos están diciendo que o bien desarrollamos esta industria no convencional en España o desgraciadamente tendrán que irse a zonas donde tengan un entorno económico mucho más favorable, como es Estados Unidos, ¿no? El precio del gas en Europa es entre 3 y 4 veces más caro que el precio del gas en Estados Unidos y eso conlleva que las empresas pues bueno tengan un impacto en su factura energética y en sus consumos de gas natural muy importantes y que redunda al final en su balance económico.
Don David Alameda, director general de Shale Gas España, gracias por atenderme y muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.